Seguimos en La Vidriera desde el Sur y ahora sí con un gran amigo de La Vidriera desde el Sur, de la 95.5 y del barrio de Parque de los Patricios, aunque todo el sur también de la ciudad. Y eres el señor Manuel Vila, presidente del Foro de la Memoria de Parque de los Patricios. Muy buenas tardes tenga usted, Manuel.
¿Cómo te va? Bien.
Bien. Con cara de cansado, se ve que ha tenido mucho bailongo, ¿eh?
Bastante.
Usted estuvo ahí en la comparsa, me parece.
Y anduvimos adelante de las comparsas.
Me imagino, por eso el baile, ¿eh? Pero sarna con gusto no pica, no, aunque perjudica, ¿eh?
Eso sí.
Ese es el cansancio, mucha noche de carnaval. Bueno, pero el tema es otro hoy. El tema es la demolición de la nueva cárcel de Caseros, si se le puede decir así, porque ya hace unos cuantos años que está en nuestro barrio, pero como hay dos y una es más nueva que la otra, bueno, sería la más alta, la nueva. Y todos los vecinos están esperando saber qué se hará allí.
Sí, hay una serie de ideas, ¿no? O sea, incluso cuando en el primer momento se empezó a hablar de las demoliciones, se habló específicamente de las dos, tanto de la nueva como de la vieja. Esto en las audiencias públicas que concurrimos muchos vecinos del barrio, porque realmente interesaba la desaparición de estos elementos del barrio. O sea, a partir de la vieja cárcel que funcionó como cárcel de encausados durante mucho tiempo, hay pabellones que son de 1880, así que casi es un mal monumento, diría yo.
Sí, lamentablemente.
Yo he escuchado algunas propuestas, y te lo digo desde la óptica, venimos empujando un poco aspectos culturales del barrio, pero si hay temas para recordar del barrio, yo diría que este no es el más conveniente.
No, no es muy feliz.
Mira, partiendo de la base de que hay gente que en esa cárcel justamente de encausado se ha pasado a veces 2, 3, 4 años y después tuvieron sentencias con fallos absolutorios, quiere decir que se pasaron 4 años de su vida en un lugar en el que no le correspondía
es
estar.
Muy triste.
Es un mal recuerdo, o sea, realmente es un mal recuerdo. Yo creo que el barrio tiene otros elementos para recordar. Para levantar, por ejemplo, el Museo Espora, que está prácticamente sin funcionar desde hace 10 años,
sí,
que ha sido desmantelado porque el moblaje fue al Museo del Tigre y las medallas que tendrían que estar ahí están en Casa Amarilla.
¿Por qué?
Porque a partir de que no tiene presupuesto la Armada, aparentemente, para sostenerlo, no lo sostienen. Entonces, esa cesión que en algún momento recibió justamente la Armada para poder funcionar como museo naval, en este momento no tiene sentido, y es una pena, porque es la casa de más antigüedad y probablemente con más historia personal, porque ahí murió Espora.
Así es.
No la pueden visitar ni los alumnos de los institutos escolares de la zona. Y creo que esto sí es importante. Una cárcel, bueno, si bien arrastra su cierto valor histórico, también tiene el valor de las penurias de los que estuvieron ahí adentro.
Claro, por supuesto.
Con motivo o sin motivo, ¿no? Y realmente, han caído muchos monumentos que a lo mejor tenían más valor. Quizá lo que tenemos que pensar es qué puede funcionar o qué tiene que haber en ese lugar cuando eso desaparezca. Yo ya no digo incluso a la nueva, una cárcel que cuando la presentaron, alguna vez lo hablamos, la presentaron como una cárcel de máxima seguridad.
Sí.
Y hubo un motín donde a patadas rompían las paredes. Así que
bueno, de hecho, es un queso gruyer.
Es una cosa increíble.
Y se ha visto a través de las imágenes de noticieros cómo los presos salen de un agujero y se trepan tipo el hombre araña y se meten por otro agujero y así se van desplazando de un pabellón al otro. Es lamentable para todos y hasta para ellos que es inseguro.
Yo te diría, los vecinos de esa zona en particular, y no pueden pasar por ahí, o sea, el griterío, está frente a un hospital nacional de pediatría.
Sí.
Yo, hablando de planeamiento, porque hoy se piensa todo en función de futuro, yo quisiera saber quién fue el genio que planeó una cárcel de máxima seguridad enfrente de un hospital de pediatría. Creo que es una de las aberraciones más grandes que se pueden imaginar.
Incluso ya no se concibe una cárcel, si fuese, ¿no?, como tiene que ser y de máxima seguridad, lo que supone que los presos alojados allí son peligrosos, en fin, en medio de una ciudad, en un barrio.
Realmente es un disparate, es un disparate.
Y por eso mismo es que se irá a erradicar de la zona. Ahora, la pregunta y la inquietud de la gente está puesta en que, ¿qué va a suceder allí? Bueno, una vez eliminada la cárcel, trasladada a los presos, por supuesto alojados en algún lugar donde también puedan hacer, y esto ya tiene que ver con todo el sistema carcelario, ¿no? Donde también puedan tener un lugar digno también para cumplir su pena y un lugar donde se los atienda para poder reinsertarlos en la sociedad. Bueno, en fin, ese es como otro tema, muy importante.
Sí.
Pero, ¿qué va a suceder allí? Y nosotros salimos a preguntarle a la gente por supuesto se manifestó en algún momento, mucha gente que fue entrevistada en el parque, como seguramente no se le ocurría en ese momento nada, decía, un espacio verde, pero en nuestro barrio, gracias a Dios, tenemos muchísimos espacios verdes.
Pero vos sabés, Viviana, que pese a tener en nuestro barrio bastantes espacios verdes, todavía no llegamos al mínimo aconsejado a nivel internacional. O sea, realmente poder hacer que ese espacio fuera una continuación del Parque Ameghino, porque al mismo tiempo que hay espacios verdes, no hay que olvidar que es uno de los sectores de la ciudad con más equipamiento sanitario, hospitalario, que obligatoriamente tiene que tener espacios verdes circundantes por una cuestión de orden sanitario fundamentalmente.
O sea que la gente intuitivamente quizá acertó con esas recomendaciones.
Está bien orientada, exactamente.
Con esas recomendaciones. Yo desconocía esto y por otro lado, cómo deben estar otros barrios que no tienen ningún espacio verde como nosotros, ¿no? Yo digo, nosotros en Parque de los Patricios somos afortunados de tener algo de espacios verdes. Ahora que me lo decís, digo algo. Antes decía ese inmenso parque, la Plaza Ameghino, la Placita José C. Paz, el predio que rodea al Hospital Garrahan, y pensaba como que había bastante verde.
Es que es así, comparado con otros barrios de la ciudad, sí, ha sido beneficiado con espacios verdes, pero eso no quita que no sea conveniente seguir avanzando. Incluso porque si uno piensa que los sectores que están de Caseros hacia Amancio Alcorta tienen en este momento por los depósitos, y en el futuro, porque a lo mejor se establecen pequeñas industrias, que sería, bien, si se establece un uso residencial, siempre es saludable tener esos pulmones verdes que oxigenen ese sector. Si fuera con pequeñas industrias, desde ya, porque normalmente generan, aunque sean bajos, niveles de contaminación, pero los generan, como en alguna época los tuvo nuestro barrio. O sea, la presencia del gas con el famoso hollín, la presencia de la quema, o sea, quienes son vecinos viejos del barrio recordarán ese compañero permanente que era el hollín, ¿no? Y ese hollín, al mismo tiempo que era visualmente una complicación, también lo era para la salud de
obviamente,
los habitantes. Entonces,
sí, sí.
Un poco se ve que quienes destinaban esta zona para sectores de equipamiento, para sectores industriales, dijeron, bueno, vamos a compensarlo de alguna manera manteniendo sectores verdes. O sea, fue una compensación que se hizo. Pensemos que había muchas industrias, la Francia Argentina, bueno, en este momento no se me cruzan todos los nombres, Piazza, por ejemplo, que es muy antigua del barrio, o sea, el carácter industrial de todas. Piazza, por ejemplo, tenía unas chimeneas que funcionaban a full, ahora ese tipo de contaminación no existe. La Francia también tenía grandes chimeneas, o sea, eran trabajos que realmente generaban un orden de contaminación elevado. Cuando se corta la incineración en la ciudad, al mismo tiempo estas industrias empiezan a salir del ámbito urbano, que es lógico que así
obviamente,
sea.
Obviamente, sí, ¿eh? Realmente es recomendable. Ahora, algunos vecinos, te decía, nos dijeron eso, como ahora vos me estás comentando, bueno, digo, intuitivamente la gente no se equivocaba en este sentido. Otros, por ejemplo, opinaron que sería muy bueno hacer un complejo habitacional, cosa de traer la gente al barrio que en algún momento se fue, no quizá la misma gente, pero aumentar en número a la gente que habita aquí en el barrio de Parque de los Patricios. Digo, y en algún momento se fue porque por el tema de los depósitos mucha gente se ha visto casi como obligada a vender propiedades, emigrar de alguna manera hacia otro barrio. Entonces la gente decía, bueno, qué bueno, que hagan viviendas. Otras comentaron que sería bueno un centro comercial para también reactivar al barrio. Y yo en ese momento pensé, digo, y los comerciantes de nuestro barrio que vienen remando desde hace tanto tiempo, ¿no es cierto?, para poder mantenerse en pie, Son todas cosas que desde ya que hay que tenerlas en cuenta, como el impacto ambiental también de traer muchísima más gente al barrio o de lo que se vaya a instalar allí.
Fundamentalmente, Viviana, hay que pensarlo en función de futuro y, como vos decís, que no afecte a los que ya están habitando el barrio, ¿no? O sea, el riesgo mayor, yo diría que es la instalación de otro shopping que siga terminando con los pequeños comercios que prácticamente han sido los que han hecho funcionar estos barrios, digamos, de la periferia de la ciudad, y que nosotros estamos viendo que con esta monopolización del comercio a través de los shoppings se han ido cayendo, y hablemos de almacenes, sí, carnicerías, o sea, los negocios chicos. Si además a eso se le va agregando esa venta que también pasa por minorista, pero que en realidad es mayorista, de muebles, de ropa, prácticamente terminan con todo el comercio, que es un poco el sustento de nuestros barrios. Esto es, yo diría que hay que cuidarlo, que si se piensa en lo comercial, se piense en lo comercial, pero con una estructura de comercio que dé trabajo a la mayor cantidad de mano de obra. Lo mismo tiene que ser analizado en el sentido de el espacio verde. Yo creo que es el criterio que hay que tomar en el planeamiento de acá en adelante en todo. Si se radican pequeñas industrias, que sean pequeñas industrias que den mano de obra a la mayor cantidad posible de personas. Claro. Porque acá ha habido una transformación de a través de la robotización, de la mecanización, cada vez menos personal. En la zona de Parque de los Patricios eso ya es, yo te diría, abismal, porque entre una Francia Argentina que tenía 2.500 personas y 10 depósitos, donde 5 personas atienden esos depósitos y el resto es espacio que queda prácticamente libre, uno dice cuántas fuentes de trabajo se han caído en todo este periodo. Esto creo que hay que pensarlo. Y si bien todos apuntamos al espacio verde, retrotraer en el sentido de gente que se ha ido del barrio, de puestos de trabajo que se han ido del barrio, hay que pensarlo también. Tenemos mucha gente.
Hay mucho para pensar. Hay mucho para pensar. Más allá de todas estas propuestas de la gente o expectativas de la gente, está la que en algún momento se planeó como ciudad judicial. Y si se construyera la ciudad judicial, hay mucha gente que propuso el realizar algún tipo de construcción donde se pusiesen oficinas para los futuros abogados que estarían relacionados a las tareas, a las actividades de la ciudad judicial.
Sí, yo me imagino, claro, está muy vapuleado el proyecto ese de la ciudad judicial, que iba, que no iba, que el presupuesto aparentemente no coincide con lo que tendría que ser el presupuesto. Entonces, si bien, yo te digo, en general como vecinos lo hemos acompañado porque nos interesaría mucho que se acerque al barrio esa actividad, que seguramente en el sector circundante sí va a generar, es más, solamente con la especulación inmobiliaria ya se había generado todo un movimiento ahí en la zona cercana a Pichincha, Garay, donde se establecería la ciudad judicial. Yo creo que ya otros lotes muy viejos que hay por la zona, porque ahí funcionaba en su momento el arsenal de guerra, entonces el famoso arsenal de la Revolución de 1905, entre otros, ¿no? Que también era una construcción de fines del siglo pasado, las construcciones que estaban enfrente también son muy antiguas, seguramente eso va a modificar un poco la estructura del barrio. No sé si va a ser necesario incorporar otros sectores que formaban parte de lo que era la cárcel a esa nueva diagramación de la zona del barrio. Yo lo pensaría más en aquellos lotes que tienen construcciones que hasta están en estado con la posibilidad de algún colapso. Si uno viene caminando por la primera calle desde Entre Ríos para acá, se va a dar cuenta que hay muchas construcciones que realmente están ya atravesando un periodo de posible colapso. Pero de cualquier manera, si uno piensa en acercar un equipamiento a algo que está instalado el hospital de pediatría enfrente, o sea, antes de la ciudad judicial, habría que pensar en ese hospital de pediatría.
Claro.
Que también recibe visitas de todo el país, de países limítrofes, y que lo tiene prácticamente enfrente.
Hay una cuestión como para, quién sabe, yo digo quién sabe y digo no, es así, finalmente, tener en cuenta, y que quizá no lo planteé de entrada, pero sí me interesó, digamos, que tuvieras una respuesta ante cada una de las inquietudes que los vecinos nos habían comentado como posibilidad en, para ese lugar, cuando se demoliera la cárcel. Pero se dice que esa cárcel se va a demoler para que el gobierno pueda venderla, o sea, pasar ese predio a manos privadas para recuperar dinero. Entonces, digo, ¿no? Si se hace un espacio verde allí, de ninguna manera se va a poder realizar esa transacción esperada como para acercar dineros a las arcas del Estado.
Viviana, en este tipo de instancias yo digo que la gente tiene que moverse de antemano, porque después es tarde. Uh-huh. Y aún moviéndose de antemano, a veces pasan cosas que se transforman determinados espacios en espacios burocráticos. Que esto nos sirva para que se instale ahí un nuevo elemento donde 4 o 5 burócratas vayan a llevarse sueldo y no signifique nada uh-huh. para nadie. Y vemos, uh-huh. en muchos lugares ha pasado esto, ¿no?
Sí.
Y te voy a dar un ejemplo muy claro que lo tenemos cerca. Puente Alsina, Centro Cultural.
¿Qué pasó?
La gente trabajó durante 2 años buscando que la reparación del exterior también siguiera con el interior. Uh-huh. Se llega a un punto a fines del año pasado donde se consigue eso, se consigue instalar la idea del Centro Cultural.
Sí.
Se hace una inauguración donde prácticamente todo lo que se aportó lo aportó la gente. Uh-huh. Y en este momento hay 4 burócratas, dicho de esta manera, ocupando un espacio sin hacer nada. Habían anunciado actividades culturales.
Lamentable con lo contento que estuviste aquí anunciándonos a todos,
Viviana,
a nuestra audiencia, la apertura del Centro Cultural, y que para que finalmente suceda una cosa así. Después la fuerza que hicieron las organizaciones intermedias, el Foro de la Memoria.
Vos fíjate que proyectos donde se busque una autogestión, donde realmente, si esa gestión no es positiva, se cambie, porque alguna vez hay que tener esto, o sea, y uno piensa incluso en el funcionamiento municipal, donde a lo mejor no hay ni premios ni castigos como para que el que trabaje sea reconocido y el que no trabaja sea uh-huh. considerado como tal. Y hay que buscar otro tipo de alternativas, convenios con la comunidad para que realmente la comunidad participe, y lo que funciona, darle vía para que siga funcionando, y lo que no funciona, decirle: señor, usted no sirve, lo que quiso hacer no sirve, a otra cosa.
Claro.
Pero si no, estamos generando nuevos bolsones donde se sientan personajes que lo único que hacen es cobrar un sueldo.
Y se sigue aumentando la bronca de la gente contra esas cosas y la inmovilización de la gente. Porque ahí es cuando el vecino dice: no, yo estuve detrás de esto, ahora mira lo que pasó.
Exactamente.
La próxima vez ni me caliento, porque es así. Vamos a hablar en idioma de barrio.
Produce una desmoralización, sí, y una desmovilización, uh-huh. porque la gente se cansa y dice: no, yo me quedo en casa.
Claro.
A esperar a ver qué hacen. Uh-huh. Es penoso que esto ocurra, Viviana. Entonces hay que tomar los recaudos para que no pase.
¿Se va a hacer algún tipo de movida, como dicen los chicos, respecto al pedido de parte de vecinos para que en el predio que quede finalmente libre después de la demolición de la cárcel se cumpla la voluntad de la gente?
Supongo que sí, yo creo que es fundamental que eso pase por una audiencia pública uh-huh. donde todos se manifiesten. Es una herramienta excelente. Se ha visto un poco el resultado de esa herramienta en los proyectos vinculados a la línea H de subterráneos, donde la voluntad popular primero modificó el inicio de la traza y segundo la forma en que debía uh-huh. llevarse adelante la obra. Creo que es fundamental. Y en este caso tiene que ser exactamente igual. La opinión de la gente, que además es la que sostiene todas las estructuras,
desde ya,
tiene que ser reconocida.
Desde ya. Hablando de línea H, ¿cuándo comenzaría la construcción?
Todavía no está definida la adjudicación. Uh-huh. O sea, yo supongo que con la adjudicación ahí automáticamente se inician las obras. Eso incluso habíamos escuchado al presidente de Subterráneos, que era una decisión personal. En cuanto está la adjudicación hecha, quiere el inicio
ahí
de
se
algo.
Arranca.
Y nosotros también,
¿no?
¿Te imaginas?
¿Qué te parece? Así yo lo estoy necesitando, estoy necesitando esa línea.
Nos hace falta a
totalmente.
Todos.
Bueno, Manuel, muchísimas gracias por estar aquí, por cada vez que se te convoca para estos temas que le interesa a la gente. Estás más allá de todas tus compromisos y todas tus actividades, y pese a la cara de cansado por haber bailado en el corso de Parque de los Patricios, no importa, aquí estuviste cuando se te llamó, así que un agradecimiento de parte mía y de nuestros oyentes.
Gracias a vos.
Bueno, Manuel Vila, el ingeniero Manuel Vila, presidente del Foro de la Memoria de Parque de los Patricios, pasó así por la vidriera desde el sur con el tema que va a suceder cuando la cárcel de Caseros finalmente esté demolida. Seguimos en la vidriera, estamos juntísimos hasta las 5 de la tarde.
Estamos con Ofelia Angélica Alonso, que tiene 90 años. Ya vamos a charlar también con Pura Esther Alonso, de 96, su hermana mayor. Le vamos a preguntar, Ofelia, ¿en qué ciudad y en qué provincia nació y cómo fueron sus primeros pasos?
Yo nací en Monteñedas. Y ahí tenía mi padre chacra. Después nos vinimos a Pico, General Pico. También teníamos una casa de nuestra, era en General Pico. Y ahí fui, empecé a ir al colegio, que enfrente estaba el colegio de Modesta García, y ahí iba al colegio yo con mis hermanas, ¿no? Pero yo, de mi edad, 6 años, 7 años tendría por ahí, 7 años. Bueno, y después ahí estuve hasta más o menos, y ya grande, yo tendría, porque yo ahí se murió mi mamá, estando en la casa ahí, enfrente al colegio de Modesta García, falleció mi madre, y nos quedamos nosotros las mujeres todas con mis 3 hermanos varones.
¿Era dura la vida ahí en la chacra?
No, en la chacra no era tan dura, porque total, era de mi padre y tenía 3 hermanos, así que podían trabajar y tomarían algún peón, pero y estábamos nosotros, mi mamá con todas nuestras hermanas, con estas mujeres que estábamos ahí. No fue dura porque mi padre se iba a otras estancias, a otros campos a visitar y me llevaba a mí, yo me iba a pasear con mi papá a visitar a los vecinos.
¿Qué tenía? ¿Un carro, una volanta? ¿En qué viajaban?
A caballo, un carro a caballo, un azulqui, vamos azulqui.
¿Cuándo conoce a su primer novio o a su novio?
A mi novio, cuando yo me fui de Pico a Pellegrini, ahí conocí en Pellegrini, para la primera noche yo llegué a Pellegrini, ahí lo conocí a mi esposo. Él era diputado municipal y el hermano era el intendente de Pellegrini, era también radical, y mi hermano era radical. Y conocí la primera noche, me dice mi hermano, Ofelia, te voy a presentar a mi amigo. No, le dijo al amigo, Domingo, te voy a presentar a mi hermana. Entonces yo le dije, Ofelia. Y entonces me dice, ¿y a vos? Me dijo, te voy a presentar a mi mejor amigo. Y ese fue mi marido, y era el inspector municipal de la Almería acá.
Así que su hermano ofició de Celestina en esa unión de pareja.
Sí, él me presentó y ahí lo conocí.
¿Y fue feliz toda la vida?
¿Eh?
¿Fue feliz toda la vida con él?
Sí, sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno.
¿El nombre de su esposo?
Domingo María Escurrena. Y trabajaba en la aduana, lo hice entrar a la aduana.
Cuénteme eso del trabajo, que me había hecho una mención antes. Yo le voy a pedir que me cuente cómo fue lo del trabajo.
Lo del trabajo era que yo estaba con mis hermanos, yo y las nenas, y mi esposo se fue en la calle acá en Buenos Aires, en la casa Mármol, unos primos, hermanos de ella. Entonces le dijo, bueno, venite acá hasta que consigas casa, hasta que consigas el trabajo, empleo, ¿no? Porque yo estaba con mis hermanas. Cuando conseguí el empleo, yo iba todos los días, mi hermana se quedaba con las 2 nenas, y yo iba todos los días a la casa de gobierno. Ahí fui a verlo al coronel Zarobe, que era jefe de la Casa Militar y edecán de Justo. Y entonces él me consiguió trabajo. Llamó, pidió a varias partes hasta que consiguió. Municipalidad y otras partes, y consiguió en la aduana. Entonces yo, cuando él consiguió empleo, alquilamos en la calle Mármol, también en la calle Mármol, que en la calle Mármol vivían los primos. Entonces ahí mismo, en la misma calle, en una cuadrante, consiguió la casa para yo vivir.
¿Mármol a qué altura?
Y viene siendo San Juan y Mármol, Puerto Primo.
Así que estaba entre Boedo y Almagro prácticamente.
Sí, era Almagro, barrio Almagro, sí.
Ustedes llegan a Ciudadela, pero ya sus dos hijas habían nacido en Pellegrini, Ofelia.
Pellegrini, sí.
¿El nombre de las chicas?
La mayor, Mabel Vallescurrena, y la segunda, Elizabeth Vallescurrena.
Se instalan en Mármol y San Juan. ¿Eso genera alguna relación con una entidad deportiva, con algún club del barrio?
No, cerca era San Lorenzo. Pero yo, a mí me gustaba San Lorenzo. Yo me iba con las dos nenas, de la mano nos íbamos a la cancha.
¿Antes de estar ahí ya le gustaba San Lorenzo?
No,
cuando me mudé ahí,
sí, sí.
¿Cómo era ese barrio?
Lindo, un barrio muy modesto, ¿no? Pero lindo.
¿Qué
es? Una feria, ya media cuadra, una feria que íbamos todos los días a la feria con las nenas. Yo.
¿Por Mármol o por San Juan?
San Juan, en San Juan estaba la feria.
¿Qué era lo más lindo que recuerda de ese barrio en aquel tiempo? La avenida Boedo con los cines, puede ser.
Sí, iba. Y lo que más me gustaba era la cancha de San Lorenzo, iba a la cancha. Y cuando jugaba San Lorenzo en otro lado, yo me iba con las nenas, como si era a la cancha de estos, como llaman los que ganan, los que están ganando.
¿De River?
De River, iba yo con las dos nenas mías a la cancha de River.
O sea, ¿le gustaba el fútbol?
Sí, por eso, donde jugaba San Lorenzo, ya iba yo con las nenas.
¿Y a su marido no le gustaba el fútbol?
Él le gustaba Huracán.
Ah, bueno, era un hincha...
De Huracán.
¿Y no discutían cuando jugaban Huracán?
No, a él le gustaba una y a mí me gustaba otra.
¿Fueron socios de los clubes o simplemente lo iban a ver a la cancha?
No, yo siempre fui simpatía de San Lorenzo. Nunca fui socio, y creo que mi marido tampoco, ¿eh? Era hincha particular de Huracán.
¿Qué jugadores se acuerda de aquella época de San Lorenzo que le gustaran o el que le gustaba a su marido de Huracán? ¿Recuerda algunos nombres?
De los míos. De San Lorenzo, y al final me gustaba mi yerno, que fue mi yerno, ¿qué? Raúl Martínez, el número 4.
¿El número 4?
Sí.
¿Se casó con la mayor?
Con la mayor, sí.
¿Y a su marido cuál le gustaba de Huracán? ¿Cuál nombraba más él?
No, para decirte verdad, bien no me acuerdo yo cuál era, hincha de quién es. Sé que era de Huracán, sí, pero no sé con la persona que...
¿A más Antonio no se lo nombraba nunca?
No, más Antonio.
¿Baldonedo, Tucho Méndez, ninguno de ellos le nombraba?
Sí, Tucho Méndez, eso era muy nombrado, así que él también lo nombraba, sí. Eso que nombraste vos, él lo nombraba, claro. Él era hincha fanático de Huracán.
Sé que le ha gustado el tango y cantar.
Ah, sí.
¿Y todavía se puede animar a hacernos algún cortecito de algún tango?
Ya, como a mí me operó una garganta, yo he perdido la voz. Canto, sí.
Pero... Cánteme algo, Ofelia, con sus 90 pirulines. A ver cómo sale.
Un día te alejaste de mi lado, sin dejarme el consuelo del adiós. Mi fe, mi corazón, toda mi vida, la hallé perdida al encontrarme sin tu amor. Sé que te persiguen recuerdos de mi amor, sé que te hace falta valor para vivir. Con los brazos abiertos yo te espero, vení porque te quiero, hoy mucho más que ayer.
Pero bárbaro, Ofelia. Hoy en Caballito, ¿cuánto tiempo hace que está en Caballito?
Hace muchos años. Y desde que me fui a vivir a la calle, estaba en San Juan y... De Boedo para acá, a ver, decime qué calles son para acá, de Boedo para acá.
O sea, después de vivir en San Juan y Mármol, se mudó Alberti entre San Juan y Cochabamba.
Sí, con el tiempo, claro, ya me casé y me...
¿Hasta qué edad más o menos vivió en esa zona antes de venirse a Caballito?
Y la nena iban al colegio ahí. Más o menos hasta que tendría 12 años las chicas, 12 años porque ya había hecho el sexto grado, porque después de ahí nos vinimos a la calle Sarasa, 2174, y ahí estuvimos muchos años.
En Flores prácticamente,
sí,
en Bajo Flores.
Sí, sí.
¿Y a qué colegio fueron en el inicio las chicas?
Y a ese que está ahí cerquita de Jujuy y San Juan, para allá, una cuadra, sí, para allá. Un colegio grande, lindo.
¿Eran tiempos todavía de vendedores ambulantes, sí, los carros de lechero? Todavía existía,
sí,
eso,
sí,
¿no?
Sí, había.
Así que ¿le parece que los cambios que hubo en la ciudad son a favor o en contra?
De los que de mejorando todavía.
Siempre mejorando.
Siempre,
¿no?
Mejorando. Siempre mejorando, sí.
Sus ocupaciones, justamente. ¿Qué tareas desarrolló?
Allá, en las tiendas que yo iba, y estaba en el empaque.
¿En qué tiendas estuvo?
Estuve en Jaros, en Gatichaves, en Tau, en La Piedad. Hacía las liquidaciones, de invierno y verano, me llamaban.
Había un movimiento bárbaro, o sea, no existían los supermercados, no, o sea, ahí no. Trabajaban las tiendas en serio,
sí,
¿no?
Sí, trabajaban mucho las liquidaciones, había un gentío bárbaro.
Recién conversábamos con Ofelia Angélica Alonso, que tiene 90 años. Ahora lo vamos a hacer con Pura Esther, su hermana mayor, que tiene 96. Cuéntenos algo de su infancia, Pura. ¿Qué recuerdos tiene?
¿De mi infancia?
Sí, sí.
Cosas muy hermosas. Cuando la gente todavía teníamos amor a nuestros semejantes, porque así los enseñaban nuestros padres. De manera que hice una vida muy pobre, pero llena de amor. Llena de amor, no solamente con la familia, sino con toda la gente. Éramos otra cosa. El dolor más grande que siento a mi edad es que el mundo ha perdido lo mejor de todo, el trabajo y el amor. Sin esas dos cosas no se puede vivir bien. Lo hemos perdido para siempre. Ustedes que son jóvenes posiblemente no comprendan la diferencia tan grande que hay de entonces a ahora. Pero yo que he vivido tanto, que he luchado tanto, que he amado tanto, que me han amado tanto, le digo a usted que yo ya no tengo ganas de vivir en un mundo tan malo que no tenemos respeto ni cariño para nadie. Que no tengo ganas de vivir porque aquello ha pasado. Es tan distinto, que solamente el que ha vivido así lo comprende. Ustedes no lo comprenden porque no lo han vivido. Entonces están viviendo en este mundo así y se van poco a poco disminuyendo, perdiendo lo mejor del hombre que tiene. Está todo perdido. Creo que esto solamente va a cambiar el día que los hombres comprendan que es necesario amarse, que es necesario colaborar, que es necesario que todo el mundo tenga lo necesario para vivir honestamente, honradamente. Eso es lo que pienso, y para eso se necesita educación. No tenemos educación en un país donde las criaturas andan en la calle pidiendo limosna y los padres andan desesperados buscando trabajo. Así no se puede cambiar, y no se puede cambiar haciendo política, no. Tiene que terminar eso. Tenemos que ser humildes. Tenemos que respetar la idea de los demás. Y saber que si nosotros tenemos razón, los otros también tienen su razón. Y unirse. Solamente así cambiará este mundo tan malo que tienen ustedes.
Pura, realmente es una maravilla esto que nos ha dicho. ¿Usted cree que el tránsito de la vida en el campo a la ciudad, me alcanza a escuchar, cuando se viene desde La Pampa a Buenos Aires, ¿nota ya cambios importantes en la relación entre las personas?
Sí, sí, que siento, sí siento
el cambio en la relación.
Sí, 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 sí.
Cuéntenos un poco.
Todavía no hace tanto que yo estuve en el campo, yo soy obstétrica. y estuve 7 años en un pueblito chico. Éramos todos tan amigos, era otra clase de gente, porque están alejados de todo esto que hay en la ciudad, porque la perversión más grande está en la ciudad. En la gente de campo todavía sigue siendo buena, sigue siendo ser colaboradores. Yo estuve 7 años, trabajé muchísimo, había mucho, pero mucho que trabajar, y por esa razón me enfermé y tuve que irme de ahí a los 7 años. Dejé mi vida ya. Era tan buena la gente, vivíamos tan bien que mi esposo y yo, cuando nos despedimos, fue todo el pueblo a despedirnos y llorábamos todos. Yo me vine de allá porque me enfermé.
¿En qué localidad estuvo radicada durante la mayoría
en
de su vida?
En Massa.
En Massa.
Provincia de Buenos Aires. Partido de Adolfo Alsina. Ahí estuve 7 años.
¿Su esposo a qué ocupación se dedicaba?
Mi esposo era sastre. Y él trabajaba de sastre con la misma gente que yo atendía, las señoras, y ellos venían, la gente de campo. Era muy buena gente, muy buena gente. Todavía viven bien, porque están alejados de todas las porquerías de acá. Son gente que viven en el campo, que vienen muy poco al pueblo a comprar, y cuando hacen una fiesta es entre todos los vecinos del campo. Entonces ellos todavía son felices.
Pura, usted sabe que yo estoy notando con qué respeto la escuchan Beatriz y Ofelia. Yo noto con qué respeto la escuchan Beatriz y Ofelia, y realmente le digo, es la primera vez que la escucho, por el valor de sus palabras, se merece ese respeto con el que la están escuchando.
Muchas gracias. No, yo estoy tranquila con mi conciencia, porque yo he respetado mucho a la gente, y no solamente iba como profesional, sino para mí, cada una de esas personas de la cual yo atendí, fueron amigos míos. Y cuando tenían algún problema en su hogar, venían a mi casa a preguntarme cómo podían resolver eso.
Vamos a guardar algo para las imágenes de video que también queremos tener con ustedes. ¿Cómo? Vamos a guardar algo para las imágenes de video que también vamos a tomar con usted.
Bueno.